diabetes, esclerosis sistémica y problemas de circulación que presentan en la prisión de Ahuica, en Matanzas, según denunció a través de un audio publicado el lunes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Prisión de Ahuica, Colón de Matanzas. Mi nombre es Samuel Pugo Martínez, preso político del 11 de julio de 2021. En esta prisión no se me están suministrando los medicamentos que necesito por mis problemas de salud. Tengo esclerosis sistémica, diabética, cromo ocular crónica, problemas de circulación, entre otros tantos problemas. No se me están dando las dietas alimenticias que necesito para mi enfermedad, tampoco se me da el agua tibia ni los ejercicios de rehabilitación que necesito. Le he comunicado mi problema a mi educadora Yelena, al jefe de educación Joel Ojito Nova, a los médicos y enfermeras y a todos los que he podido ver. Ayer el educador Félix Cedeño me dijo que no le importaba mi problema, que si me moría era un preso menos que cuidar. Le he enviado conducto reglamentario al jefe del interior para hablar con él y aún no he recibido su respuesta. ¿Dónde están mis derechos de recibir atención médica y medicamentos necesarios? ¿Dónde quedan las reglas Mandela aprobadas en Cuba? Yo no soy el único que está en esta situación, en esta prisión. Muchos reos también están pasando por los mismos problemas. ¿Tendrá que morir alguien para que nos puedan atender? Estoy responsabilizando a los directivos del centro y a todos los que tienen que ver con mi situación y la de todos los demás reos. ¿No somos una potencia médica? ¿O es esa otra mentira que le dicen al mundo para que crean que Cuba es un paraíso cuando en verdad es un infierno? Muchas gracias. Soy Samuel Pupo Martínez desde Ahuica.
Precisamente Samuel Pupo Martínez, de 48 años y con una enfermedad degenerativa, fue condenado a 3 años de privación de libertad por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas. Y las micro, medianas y pequeñas empresas privadas, conocidas como MIPYMES, han sustituido al sector estatal en Cuba y eliminarlas agravaría la situación económica, fundamentalmente la crisis alimentaria. Así opina un asesor de emprendimiento. Los detalles con José Luis Ramos.
El sector privado cubano en general sustituyó al sector estatal en la oferta desde el año pasado.
Aseguró Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, refiriéndose a las MIPYMES, y agregó:
y ojo, porque hoy la oferta que hay en las tiendas en MLC, señores, pueden visitar las tiendas. Todos estos productos son importados a través de MIPYMES y colocados en las tiendas en MLC.
Rodríguez recordó que el Ministerio de Economía y Planificación evalúa de manera discrecional la aprobación o no de nuevas MIPYMES comercializadoras que podrán vender a la población productos terminados importados. Tanto las MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia se enfrentan a estos problemas, dijo.
La tarea de ordenamiento fracasa por la ausencia del sector privado. Está muy bien abaratar los costos de mano de obra para favorecer la inversión, pero señor, hay que crear garantías para los inversores, hay que crear un escenario, hay que tener inversores nacionales primero, y eso no existía.
Señala Rodríguez que para crear una empresa tiene que haber un capital, pero en Cuba nunca ocurre un proceso de declaración jurada del origen de los fondos y de los bienes con los cuales una persona se propone crear la empresa.
¿Qué sucede? Sencillamente, ¿quiénes se harán como dueños de las tiendas? ¿Quiénes se harán como dueños de los principales comercios dentro de la isla? Evidentemente, la casta o los familiares de la casta política que está en el poder durante este proceso de apertura. No hay ninguna ley, ninguna resolución que prohíba esa actividad. Sencillamente ocurre de manera discrecional. Y es ahí, precisamente, donde hay que tener mucho en cuenta. Porque ¿quiénes son los que tienen la plata para importar? ¿Cuál es el origen de esa plata para importar? ¿Quiénes son los que se les aprobó ese objeto social? Es decir, no se le aprobó a cualquiera. Hay que ahí tener ojo y no pensar que todas las MIPYMES son los que están relacionados con la cúpula del poder. No, porque hay muchos que son transportistas y, hombre, no tienen nada que ver con esa posición. Y otros que tienen un pequeño restaurante y tampoco tienen que ver. Ahora bien, sí necesitan muchos de ellos acceder a los productos importados que traen estas MIPYMES comercializadoras.
Y concluyó:
lo que sí hay que tomar en cuenta algo, si hoy eliminamos el sector privado cubano, no solo las MIPYMES, hay otros actores, evidentemente vamos a tener una crisis alimentaria total. Vamos a tener hambre, vamos a decirles.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
En Venezuela, 33 militares han sido degradados y 3 activistas políticos están desaparecidos. Y ese es el saldo en menos de una semana de la llamada furia bolivariana que anunció el régimen de Maduro. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana degradó y expulsó a 33 militares con el argumento de participar en un presunto plan para asesinar a Nicolás Maduro. Defensores de derechos humanos denuncian denuncian que han sido sometidos a torturas y vejaciones. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que la llamada furia bolivariana apenas comienza.
No pueden acusar lo que quieran, pero nosotros los conocemos y sabemos lo que son capaces. Después vienen con la chilladera, ah, no vale, no era un golpe, era un golpecito. Y así como ha dicho nuestro presidente, y así como eso ha calado en nuestro pueblo, se lo volvemos a decir. De aquí para adelante, vamos nosotros con todo.
Previamente el lunes, el fiscal general Tarek William Saab, en conferencia de prensa, anunció una investigación y orden de detención contra 5 civiles, entre ellos una periodista, por estar presuntamente involucrados en un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro. Este miércoles, Perkins Rocha, abogado de la candidata presidencial María Corina Machado, dijo que ascendieron a 3 los coordinadores regionales del partido 20 Venezuela, de la candidata presidencial, desaparecidos a manos de funcionarios del régimen de Maduro. A Luis Camacaro y Juan Freitas se le suma Guillermo López.
Estas 3 personas, no sabemos dónde se encuentran, fueron abruptamente detenidas, presuntamente por miembros policiales.
Estados Unidos advirtió al régimen de Maduro que habrá consecuencias por la violación del Acuerdo de Barbados y exigió el cese de la persecución política. El politólogo Walter Molina dijo a Martín Noticias que la llamada furia bolivariana ha puesto al acuerdo en terapia intensiva.
Que se dinamite por completo el Acuerdo de Barbados, viendo todo esto que está ocurriendo, ya va a quedar parte de esta Estados Unidos. Ya ellos emitieron una declaración mostrando preocupación, pero creo que es algo que queda muy corto ante lo que está ocurriendo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La saliva es el líquido omnipresente, pero a menudo pasado por alto, desempeña un papel crucial en nuestra salud bucal y digestiva. Sin embargo, pocos se han preguntado alguna vez cuánta saliva produce una persona a lo largo de toda la vida. La saliva, esa mezcla de agua, enzimas y otros componentes, no solo es esencial para mantener la boca húmeda y facilitar la deglución, sino que también desempeña un papel crucial en la digestión, la protección contra bacterias y la salud general de nuestra cavidad bucal. En un día promedio, una persona puede producir entre 0,5 y 1,5 litros de saliva. Este líquido vital es secretado por 3 pares principales de glándulas salivares, las parótidas, submandibulares y sublinguales. Cada una de estas glándulas contribuye con una mezcla única de enzimas y componentes que facilitan la digestión y mantienen la salud oral. La cantidad de saliva que produce una persona puede variar significativamente según diversos factores, como la edad, la salud general, la dieta y el nivel de hidratación. Los niños tienden a producir menos saliva que los adultos, mientras que la producción salival puede disminuir con la edad. Calcular cuánta saliva produce una persona a lo largo de toda su vida es un desafío científico, dada la variedad individual y la falta de estudios exhaustivos. A lo largo de décadas, los científicos aún están trabajando para comprender completamente la magnitud de esta producción salival a lo largo del tiempo. Más allá de la curiosidad científica, entender la producción salival es crucial para abordar problemas de salud bucal como la sequedad de boca, también conocida como xerostomía. La saliva no solo ayuda en la digestión, sino también actúa como un defensor natural contra las bacterias, contribuyendo a prevenir las caries y otras afecciones orales. Así pues, aunque aún se está descubriendo cuánta saliva produce una persona a lo largo de su vida, queda claro que este líquido esencial desempeña un papel vital en nuestra salud y bienestar. Desde la infancia hasta la vejez, la saliva sigue siendo un compañero constante, manteniendo nuestra boca húmeda y contribuyendo silenciosamente a nuestra salud general.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La llegada de un futuro con robots blandos que realicen tareas difíciles sin consumir mucha energía, o camisetas inteligentes que energicen nuestro teléfono celular, por ejemplo, podría depender del desarrollo de fuentes de energía elásticas. Las baterías tradicionales son gruesas y rígidas, propiedades no precisamente ideales para los materiales que se emplearían en dispositivos maleables diminutos. En un paso hacia la electrónica usable, o sea, la que se puede llevar encima, investigadores han producido un supercondensador elástico usando tiras de grafeno. Este superconductor elástico, desarrollado por un equipo de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, se basa en el grafeno, como dijimos, y esta lámina de carbono es reconocida por su delgadez extrema, un átomo de grosor, así como por su notable fortaleza y su buena conductividad. En experimentos futuros, los investigadores esperan incrementar el área de superficie del electrodo, de manera que pueda contener aún más energía. Los resultados del estudio se han presentado públicamente en un congreso reciente, organizado por la Sociedad Química Estadounidense. En un futuro próximo podríamos ver la llamada ropa inteligente, que puede decirnos incluso cuándo necesita ser lavada. Desde mucho tiempo atrás ha estado presente en las investigaciones y también en las esperanzas de algunos científicos que algún día nos podamos tragar de manera cotidiana dispositivos electrónicos capaces de diagnosticar y tratar enfermedades. Pero para que esto sea posible, esos dispositivos se deben poder disolver dentro del cuerpo con el tiempo y, por supuesto, no pueden albergar en su interior sustancias tóxicas. Intentando avanzar en la creación de estos dispositivos, un equipo de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos ha recurrido a materiales derivados de compuestos biológicos que podrían reemplazar a algunos de los componentes electrónicos más tóxicos. Hace años se desarrolló una minúscula cámara ingerible que funciona gracias a una batería, pero está diseñada para pasar a través del cuerpo y ser excretada. La cámara sirve para un único uso y el riesgo de que quede en el tracto gastrointestinal es alto. Para minimizar el daño potencial causado por los futuros dispositivos ingeribles, el equipo de científicos decidió recurrir a las melaninas y otros compuestos de origen natural para el diseño de nuevos dispositivos electrónicos. Basándose en esa idea, los investigadores experimentaron con diseños de batería que usan pigmentos de melanina y también varios materiales de electrodo como el óxido de manganeso y el fosfato de titanio y también sodio que el cuerpo necesita para su funcionamiento normal. Aunque la capacidad de la batería de la melanina es baja en comparación con las convencionales, sería lo bastante alta como para energizar un dispositivo ingerible de suministro de fármacos o de detección de niveles anómalos de sustancias. El primer vistazo del polo norte de Júpiter no se parece a nada que hayamos visto o imaginado antes, ha asegurado Scott Bolton, investigador de la NASA, tras recibir las primeras imágenes del planeta tomadas por la sonda Juno. Las primeras fotografías tomadas durante el sobrevuelo de la nave espacial a unos 4.200 kilómetros del planeta gigante han revelado que el polo es más azul en color que otras partes del planeta y hay gran cantidad de tormentas, afirma Bolton, investigador principal del proyecto. Según las imágenes de Juno, no hay señales de bandas latitudinales o zonales y de los cinturones a las que estamos acostumbrados en otros planetas. La sonda Juno de la NASA llegó el 4 de julio pasado a la órbita de Júpiter tras 5 años de misión y para hacer historia como la nave que más se aproxima a ese planeta y la impulsada por energía solar pura que viaja más lejos en el espacio. La nave no tripulada y del tamaño de una cancha de baloncesto es la primera diseñada para operar en el corazón de los cinturones de radiación de Júpiter y la que ha tomado las imágenes con mayor resolución nunca antes vistas del planeta gigante. Y hasta aquí nuestra sección de ciencia. Les habló Danilo Fuentes Cortés.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
Nothing new. Everything feels like before. Alone where I stand, I'm reaching for a hand. Just know I need something more. Hold on, be strong, I know. Just hope that you will let me through. 'Cause when I'm with you, I'm getting high on lullabies. And you leave me breathless, and I feel alive as time goes by. I can't help but feel blessed for falling and crawling for the times when everything was blue. It's nothing. I'm coming back to that we had. Let's try to erase and rewind. Wait up, don't go, I'm reaching out for you. Come on, let's see what we can do. 'Cause when I'm with you, I'm getting high.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Us, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café, café Digital.
Las uñas, esas pequeñas placas de queratina que revisten nuestras puntas de los dedos, han sido objeto de mitos y malentendidos a lo largo del tiempo. Examinemos la realidad científica del crecimiento de las uñas, desmitificando las creencias comunes y explorando la verdad. verdadera velocidad a la que estas estructuras notables se renuevan. Es común escuchar la afirmación de que las uñas crecen aproximadamente un centímetro al mes, pero esta cifra es una generalización que no se aplica a todas las personas ni a todas las uñas. La velocidad de crecimiento varía según diversos factores como la edad, la genética, la salud general y la estación del año. Pero, ¿cuáles son los factores que influyen en la velocidad del crecimiento de las uñas? Las uñas tienden a crecer más rápido en los jóvenes y disminuir su ritmo con la edad. La predisposición genética juega un papel significativo en la velocidad de crecimiento. Algunas personas experimentan de forma natural tasas más rápidas que otras. La nutrición y la salud en general influyen en el crecimiento de las uñas. Dietas equilibradas y un buen estado de salud pueden promover un crecimiento más rápido. Algunas investigaciones sugieren que las uñas pueden crecer más rápido en climas cálidos. En términos generales, el crecimiento promedio de las uñas se sitúa alrededor de 2 a 3 milímetros por mes. Sin embargo, esto puede variar considerablemente entre individuos. Las uñas de los dedos de las manos tienden a crecer más rápido que las de los dedos de los pies, y la uña del dedo medio generalmente tiene la tasa de crecimiento más rápida. El crecimiento de las uñas sigue un ciclo que consta de tres fases: la fase de crecimiento, la fase de reposo y la fase de caída. Este ciclo varía para cada uña y determina la rapidez con la que una uña particular crece y se renueva.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos. Sí.
Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
El consumo de marihuana, cannabis, facilitado últimamente en algunos países por la legalización de diversos aspectos de su producción y venta, ha crecido en años recientes. En el caso de Estados Unidos, casi uno de cada 5 estadounidenses mayores de 12 años consumió cannabis en 2021. Y según un reciente estudio de revisión de resultados de investigaciones, más de 16 millones de estadounidenses cumplen los criterios de diagnóstico del trastorno por consumo de marihuana, una enfermedad mental severa. Los adultos jóvenes de entre 18 y 25 años se ven afectados de forma desproporcionadamente alta. La revisión halló que más del 14% de las personas de este grupo de edad sufren problemas mentales catalogables dentro del trastorno por consumo de marihuana. Hay mucha desinformación en la esfera pública sobre el cannabis y sus efectos en la salud psicológica, y muchos dan por hecho que esta droga es segura y no tiene efectos secundarios, denunció el doctor David A. Gorelick, profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, y autor del estudio. Los resultados del estudio subrayan la necesidad urgente de que los médicos examinen y traten a los pacientes que experimentan síntomas de trastorno por consumo de marihuana. El trastorno por consumo de marihuana se define como consumo problemático de marihuana. Los síntomas incluyen un fuerte deseo de consumir la droga y la incapacidad para controlar su consumo, a pesar de experimentar efectos secundarios negativos como problemas en el trabajo o en la escuela. Es más frecuente en personas que consumen cannabis más de 4 días a la semana.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Cafedigitalrm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Does it feel like?